Hello everybody, this is Alba from Spain. Os habla Alba desde España. Interiores, Emilia Pardo Bazán. Las caras. Al divisar desde el tren, de bruces en la ventanilla, las torres barrocas de Santa María de Hinojo, bronceadas sobre el cielo de una rosa fluido, el corazón del viajero trepidó con violencia, sus manos se enfriaron. El tiempo transcurrido desapareció y la sensibilidad juvenil resurgió impetuosa. Eran las torres únicas de aquella única iglesia en que el sacristán le había permitido repicar las campanas, admirar los nidos de las cigüeñas emigradoras y cuya baranda había recorrido volando sobre el angosto pasamano y mirando sin vértigo, con curiosidad agria de mozalbete, el abismo hondo y luminoso de la plaza embaldosada a 40 metros bajo sus pies. Y también le emocionaba la plaza, con sus soportales y sus acacias de bola, y más allá, el jardín, donde era un esparcimiento arrancar plantas y robar flores, y las calles y callejas tortuosas, los esconces sombríos de las plazoletas, hasta las innobles estercoleras, secularmente deshonradas, de la tapia del mercado, le poblaban el alma de gorjeadores recuerdos, todos dulces, porque, a distancia, contrariedades y regocijos se funden en armonías de saudades. Seguido del granuja que llevaba la maleta, saltarineando a la coscojita los charcos menudos, el viajero apresuraba el paso, comiéndose con la vista los lugares, anticipando la impresión infinitamente más fuerte y honda de la primera cara conocida. Una de esas caras inconfundibles, distintas de las demás que andan por el mundo, ya que en ella hemos puesto lo íntimo de nuestro yo. Caras de compañeros de juegos y diabluras, caras de parientes formales y babodos que regalan juguetes y chupandinas, caras de maestros cuyas reprimendas y castigos son sonrisas para el adulto, caras de muchachas graciosas en quienes encarnaron los primeros ensueños, nada inmateriales, de la pubertad. Caras, caras. En algunas caras se resume toda la vida de hombre. Y el viajero, de antemano, saboreaba el esperado momento. Según avanzaba hacia el centro de la ciudad, cruzado el puente y transpuesto el barrio de las fruterías, veía la supuesta, la fantaseada primera cara conocida que la casualidad iba a depararle y que le iluminaba por dentro como alumbra la luna, embelleciéndolo un páramo. Miraba afanoso a derecha e izquierda, a los balcones, a todo transeúnte, registraba los soportales de siempre misteriosa penumbra. Los paletos devolvían con insolencia la ojeada, los burgueses con curiosidad. Una muchacha se le rió en sus narices provocándole. A la puerta de la posada detúvose el viajero para depositar su maleta de mano y, rehusando el desayuno que le ofrecía, interrogó al mozo. ¿Sigue al frente de este parador don Saturio el extremeño, uno gordo canoel? No, señor, esto es fonda y la dirige una bilbaína. ¿Y don Saturio? ¿Dónde anda? No le puedo decir al señor. El viajero tomó a prisa el camino de la plaza grande, puerilmente orgulloso de saber atajar por callejas imposibles. Si conocería él los andurriales del pueblo. Iba derecho al Café de las Américas, el mejor. De muchacho le costaba un triunfo y era una calaverada el pasar media horita en el Café de las Américas. Como allí bailaban flamenco sobre resonantes taribé, unas mozas pintorreadas de ojos mazados por el vicio, los padres vedaban a los hijos que se aportasen por semejante perdedero, y las caras revocadas de blanquete de las mozas, ¿hacia dónde habrían rodado ellas? hubiesen conmovido en aquel punto al viajero. Sí, le hubiesen suscitado emoción pura, romántica. Allí estaba, sin duda, el local, la puerta y el amplio escaparate, pero el vidrio, que antes dejaba ver las cabezas de los parroquianos paladeando el negro brebaje, mostraba ahora filas de sombreros hongos colocados simétricamente con el precio fijo en grandes cifras. 12,50, 7,95. Al frente, el rótulo. La última moda. Sombrerería. El viajero, desconcertado, siguió adelante en busca de un café que no podía faltar. Tuvo que dar la vuelta a media plaza hasta encontrarlo, profuso en dorados, decorado con lunas altas y pinturas chillonas que el humo del tabaco empezaba a amortiguar. La mesa más cerca del vidrio y el desdeñoso del bol humeante ensopando distraídamente la tostada embebida de rancia manteca, el viajero esperaba. Era domingo. Las amigas campanas del Hinojo llamaban a misa. La gente no tenía más remedio que pasar por allí. Avizoraría las caras cuando desfilasen ante él. Advirtió al mozo: al retirar el servicio del café, tráigame una botella de Martel y una copa. Sentía el cuerpo desazonado. La fría modorra de las noches de tren entumecía sus venas. El café y la tostada habían caído como plomo en su estómago dispéptico. Se acordaba de sus luchas, de tanto sudor y fatiga para juntar un peto que le permitiese morir descansadamente donde había nacido. La felicidad que se prometía estaba en aquel momento representada por las caras. Las caras en que iba a revivir la esperanza, la frescura aterciopelada de los días en que la vio no pesa. Temblaba de contento al pensar en el goce inexplicable y positivo que causan unos rasgos fisonómicos. No los rasgos de una mujer adorada, ni los venerados del padre o de la madre, no. Los de varios rostros que, juntos, compendían la sugestión de la gran sirena del pasado, infinitamente divino. Mientras él aguardaba, estremecido, pasaban ante el vidrio caras y caras, joviales, ceñudas, demacradas, rollizas, caras lampiñas y barbudas, caras inteligentes y bestiales, caras de señoritas cuajadas en un mohín de pudor pretencioso, caras de señoritos fumadores que sacan los labios en gesto de bravata y chunga. Y el viajero, dando cuerda a su energía a puros sorbos de coñac, no acababa de ver pasar, risueña, bucles al viento, su juventud, su propia juventud ensoñadora. No conocía ninguna de aquellas caras que iban desfilando hacia el pórtico de Santa María del Hinojo, donde hasta los angelotes del retablo y los rudos santos de las archivoltas le conocían a él. Al fin le pareció, sí, era indudable, reconocía varias caras. Las reconocía, como se reconocen en las lápidas borrosas por el tiempo e invadidas por musgos y líquenes, letras un tiempo clara y profusamente incisas por el cincel. Aquella señora obesa que camina tan despacio, molestada por el peso de un embarazo tardío, era, santo Dios, la espiritual, la ingrávida Lucía Garcés, su pareja de vals en los bailecillos del casino. Aquel viejo de marchitas mejillas, de ojos amarillentos, de bigote azul a fuerza de tinte, no parecía sino polvorosa, el tenorio alegre y varonil, el seductor de oficio de la ciudad. Aquella consumida anciana de pelo gris, telarañoso, que llevaba de cada mano un chicarrón, debía ser, sin duda, la coqueta Antoñita Monluz, que arrojaba desde su florida ventana ramitas de romero a los muchachos, y la que iba a su lado, conversando con ella, ¡Jesús! ¡Se concibe! Era su antigua rival, su prima hermana Carmen Monluz, que la odiaba porque, a fuerza de lagoterías, mañas y tretas, Antoñita le había quitado un excelente novio. Recordaba el viajero perfectamente el gesto de odio, desprecio y desafío con que se miraban las dos primas cuando la casualidad las hacía encontrarse. Las frases insultantes que se decían, las hablillas del pueblo, exaltado por la historia, hecho un hervidero de chismes. Y ahora las rivales iban mano a mano, y cuando el grupo cruzó ante el café, el viajero escuchó que ambas mujeres departían sobre los precios de los alimentos, muy pacíficas, comadreando, lamentándose solo de la carestía. El viajero sintió una angustia honda, una desolación de vacío, como si acabase de secársele dentro de una raíz viva y fresca. No le importaría, en último caso, el inevitable variar de las caras. Las caras son carne corruptible. Lo que le confundía, lo que le apretaba la garganta y el corazón, era otro cambio, el de lo que se adivina y se trasluce en una fisonomía, el cambio íntimo, el desaparecer, sin que dejase rastro ni huella del alma que se desborda de los semblantes y le presta su valor y significación misteriosa, superior. Él, por lo menos, lo había creído. Al tiempo, a los sucesos, al giro indiferente del planeta. Abismado el viajero fijó por casualidad la vista en el espejo que tenía enfrente. La sorpresa dilató sus ojos. Tampoco su cara dejaba trasmanar el alma de antaño. La expresión de la juventud, cándida, preguntadora, amorosa, no estaba allí. Si se buscaba a sí mismo, y de fijo se buscaba, en las caras ajenas, mal hecho, trabajo perdido, no podía encontrarse. El yo de entonces no existía. ¡Qué dolor tan grande, tan sutil y refinado! Llevaba consigo un muerto y acababa de averiguarlo en hora crítica por la confidencia de un turbio espejo de café. Se levantó, pagó y lentamente se encaminó hacia la fonda. Preguntó a qué hora salía el primer tren. A las 12. Faltaban 40 minutos. —¡A la estación! —gritó al mozo que empuñaba el asa de su maleta. Muchas gracias por escucharme. Esto ha sido Las caras, un cuento de Emilia Pardo Bazán, leído por Alba para albalearning.com.